If one big beautiful bill has left you with one big confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit bhmcpagroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit bhmcpagroup.com today.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Muy bien, muchas gracias.
Venus Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te parece que venimos uniformados casi.
Mira, no, tanto.
Más o menos. Mira, si la cámara nos pusiera los dos, verían que parecemos que
de la traemos, misma banda
traemos
musical.
Uniforme. Casi, casi. O sea, ¿qué dijo? Traemos uniformes, Bernardino. ¿No?
Muy bien.
Bueno, no más que ponte abusado, porque en una de esas te da el botonazo y te puede dejar
sí. Ah, sí, cierto. Sí.
Digo, cuidado.
Te voy a sacar un ojo, Venus.
Voy a sacar un ojo, Bernardino.
Eso, ya está. A ver, antier varios medios de comunicación reportaron o comentaron erróneamente que en México una empresa taiwanesa llamada Foxconn va a construir una fábrica de chips de NVIDIA en Guadalajara. Y la verdad es que esta es una mala información y merece que sea aclarada. ¿Por qué? Porque parte de la chamba de nosotros también es aclarar así, como el miércoles de las mentiras, en las mañaneras del pueblo, también es aclarar cuando hay mala información.
Así es.
A ver, lo que yo vi es que algunos comunicadores, jefes de redacción, o sea, no tienen la menor idea de lo que es una fábrica de chips y una ensambladora de chips. Son dos cosas muy diferentes. A ver, Foxconn es la empresa es la mayor empresa fabricante de componentes electrónicos en el mundo. Nada más en Taiwán tiene más de 700 mil empleados. No es para que se den idea de este asunto. En 2022, ventas de casi 214 mil millones de dólares.
Imagino, no, no, ya son cifras astronómicas.
Toda la lana. Y no va a construir una fábrica de chips en Guadalajara. Va a construir una planta de ensamblaje para lo que se denomina los superchips GB200 que elabora NVIDIA. NVIDIA suena como NVIDIA, pero empieza con una N sin la E. NVIDIA. Uh-huh. En los griegos dicen NVIDIA. Esta es una empresa estadounidense que desarrolla tecnologías de procesamiento gráfico y computación avanzada, que el año pasado tuvo ingresos de casi 27 mil millones de dólares. Lo que hace NVIDIA es que diseña los chips o los microprocesadores. Es su fuerte, diseñarlos. Pero entonces, ¿qué hace NVIDIA? Ellos no tienen fábrica de chips. Ellos agarran su chip diseñado y se lo mandan a una empresa que se llama TSMC en Taiwán, que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. TSMC en Taiwán fabrica el chip. Y el chip, ya terminado este chip, lo manda a México para que Foxconn lo ensamble, agarre estos chips y los ensamble arriba de un tablerito que se utilizará para diferentes cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una fábrica de chips de última generación y la planta que va a poner Foxconn? Una planta como la de TSMC en Taiwán, ahorita poner una planta está costando entre 20 y 30 mil millones de dólares. 20 y 30 mil millones de dólares. Y la inversión total de Foxconn en México, incluida la planta de Guadalajara, llega a 764 millones de dólares. Nada despreciables, bienvenida la inversión. Claro. Pero entre 20 a 30 mil millones de dólares, voy a redondear números, 800 millones de dólares, hay una...
Menos de la treintava parte.
Es una diferencia impresionante. Estas fábricas de chips, como las de TSMC, utilizan lo que llaman una impresora de chips. La impresora de chips que hace una empresa holandesa, la impresora, cuesta 300 millones de dólares. Estamos hablando de
inversiones
extraordinarias porque son tecnologías extraordinarias. Entonces, buena noticia que viene Foxconn, va a ampliar, ya está presente en México, va a ampliar, va a poner esta planta. Pero ¿qué me dio a entender cuando yo vi la noticia publicada en varios medios y escuchaba a varios comentaristas? Que no comprendemos mucho en este país lo que es la industria tecnológica. Porque pues, la gran noticia, fábrica, no. Es una maquiladora. Punto. Entonces, es bueno que traigamos, pero no olvidemos que antier yo hablé sobre la falta de capacitación del capital humano en tecnología. Claro. México está muy atrasado en tener profesionales de la tecnología. Y no vamos a poder jalar una planta fabricadora de chips de entre 20 y 30 mil millones de dólares si no tenemos a la gente que va a poder trabajar en la fábrica. Entonces, hecha esta aclaración, celebremos que viene una nueva inversión a México, pero para lograr verdadera competitividad, a México le falta mucho. El anterior gobierno descuidó totalmente la educación, inventó universidades patito, que son las universidades Benito Juárez del Bienestar, o como se llamen. Son universidades patito, hay que decirlo, realmente, ¿no? Y pobres estudiantes, porque les venden el sueño, va a estudiar aquí para no sé qué, les dan un papelito, que es su título, y salen y nadie les da trabajo.
Así es.
Y lo mismo ocurre con muchas universidades privadas,
sí,
patito, sí. Y muchas universidades estatales. A ver, ¿qué vale hoy un título en la Universidad de Sinaloa? Si digo, ¿quién manda el rector o el narco en la Universidad de Sinaloa? ¿No? Entonces, tenemos un problema grave, y sí quería hacer esta aclaración, porque mucha gente se fue con la finta.
Oye, pues qué bueno que hace la aclaración, Eduardo, pero a mí me parece, bueno, tú eres muy analítico, no era fácil entender eso, yo leí tu nota, no era fácil entenderlo, pero lo que me preocupa es, porque también vi muchos medios diciéndolo pues, a la ligera, o sea, no saben lo que están propagando, no saben lo que están finta, diciendo, se van con la finta, y eso es una especie de desinformación también, ¿eh?
Y nosotros estamos obligados a aclarar desinformaciones.
Claro.
Cuando las captamos, no es nuestra chamba estar, pero cuando las captamos estamos obligados.
Sí, fíjate, Eduardo, buena la aclaración. Y yo recuerdo la pandemia, Eduardo, no sé si lo recuerden ustedes, que aquí lo comentaste mucho, aquella crisis de los chips en su momento.
Se
fueron para abajo, estoy hablando 2019, 2020.
En 2021 es cuando es la crisis de los chips.
Sí,
porque muchas plantas, como la de TSMC, cerraron.
Sí,
plantas de Intel y plantas de muchas marcas cerraron y dejaron de producir chips. Nada más en un coche moderno hay 3,000 chips.
Sí, nada más.
O sea, en
un foguito se para el coche.
En las lavadoras, en los refrigeradores, en todos los
electrodomésticos. En todo hay un chip. ¿Qué se te ocurre? En tu cepillo de dientes eléctrico
también,
hay un chip. Que regula que cada 30 segundos se apague y se vuelva a prender para que cambies de lugar. No, es el mundo que vivimos.
Y fíjate que a pesar de todo eso, yo al menos no conozco alguna política pública en torno a esto. Es decir, ¿cuáles son las inversiones para hacer, tú lo decías en tu trabajo, en tu artículo, la educación, ¿no?
No,
la investigación?
Y además es cosa de años.
Y sobre todo aprovechando esa crisis que se dio, nos dimos cuenta en el mundo.
Finalmente, para México sí fabrica chips,
sí,
hay ciertas fábricas de chips, pero chips más, o sea, los chips que entran, digamos, a tu coche.
Claro.
Pero estos chips muy sofisticados
eso
que ahora
es
son
que
para
refiero.
Inteligencia artificial... Ni en sueños.
Porque nos está alcanzando y ya nos rebasó la inteligencia artificial.
México siempre llega tarde al baile, ¿nunca se han dado cuenta?
Claro que sí.
México
claro,
siempre
sí.
llega tarde al baile porque los gobernantes siempre han estado en otra.
Sí, no,
ahora,
sí.
Eduardo, yo espero, porque lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que la tecnología y la innovación va a ser algo que va a impulsar mucho.
Y me encanta lo que dice ella, me encanta, pero no es buenas intenciones.
Sí, no, hay que hacerlo.
Mucha lana.
Y mucho tiempo, porque no es que en 6 años ya estemos preparados para competir con Foxconn y poner a plantas así, ¿no? Son muchos años, es paciencia, es dinero y es invertir en la educación, en la tecnología, en la innovación, ¿no?
Yo estoy esperando que den a conocer cuál es el programa, la estrategia, después las diferentes acciones que va a llevar este gobierno para inversión en nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Las patentes en México, el 90% de las patentes que se registran en México son de empresas extranjeras que registran la patente aquí para que se respete el producto. El principal productor de patentes, vamos a decirlo, en México es la UNAM. Y pocas universidades tienen estos departamentos de investigación y desarrollo que permiten descubrir nuevos procedimientos, nuevos productos para patentarlos. La mayoría de las universidades no hacen nada de eso.
Sí.
¿Por qué? Porque todavía se necesita dinero, se necesitan maestros muy especializados para llevar a los alumnos a estas cosas. México está muy atrasado, hay que reconocerlo.
Sí.
Por más que nuestros políticos y funcionarios digan es que México es competitivo, sí, pero somos competitivos y la diferencia entre nuestra competitividad y otros países más competitivos a veces es abismal.
Claro.
Y o el mundo, el futuro del mundo es la tecnología. Uh-huh. Y
total.
Se descuidó totalmente.
Total.
Así totalmente. Es. Y es imperdonable que lo hayan hecho nuestros gobernantes.
Sí.
Y las empresas que tampoco le quieren entrar a veces. ¿Por qué? Pues es más fácil comprar la tecnología que ya desarrollaron otros.
Uh-huh.
Y al diablo, ¿no?
Vamos.
En fin. Esa es la realidad del país. No nos engañemos. Vamos a los mensajes. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Estamos aquí de regreso. A ver, mañana va a sesionar el Senado para ver cómo van a sortear estos 658 cargos de jueces y magistrados por los cuales votaremos en una gran fiesta cívica el año entrante, en junio de 2025. Yo no entiendo nada de nada, porque están hablando de la tómbola.
Sí.
La única tómbola que yo conozco, cuando yo de chico iba a una kermés y te dan un boletito, y era la tómbola, llegabas, dabas el boletito, te dan un pollito, te llevas a tu casa y el pollito... A los 3 días ya se había muerto, ¿no? Una tortuguita que
también pasaba. Es que hasta el nombre es chistoso, tómbola.
Sí,
la vida
sí,
es una tómbola, como decía la canción.
Era una canción que cantaba una chica en esa época, chica, quién sabe, ya no sé si iba o no, Mona Bell.
Y luego también la hizo Johnny Laboriel, una
también,
versión muy padre.
Que ya también murió. Tuve la oportunidad de conocer a Johnny Laboriel, era muy simpático el guante, muy simpático.
Y me cantaba muy bien.
A ver, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Qué es lo que va a pasar,
Eduardo? ¿Cuál es el proceso?
El proceso es que ahora... vamos a empezar un poquito por atrás para recordar algunas cosas. Primero, se publica la reforma judicial el día 15 de septiembre.
Que son las reformas a la Constitución.
A la Constitución, y entra en vigencia el 16 de septiembre. Y entonces esa reforma dice, tiene 30 días el Senado de la República para expedir una convocatoria, que ya está venciéndose el próximo 16, en 2, 3, 4 días.
¿Sí?
Pero mañana ya el Senado de la República, de hecho, hoy decían... que ya hicieron la prueba de la tómbola judicial. Es decir, ya hay una tómbola negra.
Sí, yo vi que...
modelo.
Que es como una esfera.
Una esferita, ¿no?
Llena de pelotitas que no sé qué trae cada pelotita.
No sabemos qué va a traer.
A ver.
Ahora, la misma reforma te dice... mañana vamos nosotros, porque ya le pidieron las listas al Consejo de la Judicatura, de quiénes están en... quién está, hay vacantes de plazas... quienes renuncian o quienes se retiran en un momento determinado de los jueces magistrados. Entonces, ya le dieron la lista, que no sabemos cuántos sean. Realmente
ya sale el número 600.
Salen de algunos números 600, otros dicen que 800. Yo, desde mi punto de vista, considero que es como son 1,600 aproximadamente jueces magistrados, junto con los ministros, pues estamos hablando de alrededor de unos 800 personas, ¿no? Uh-huh. Pero como va una lista... previa del Poder Judicial, en este caso del Consejo de la Judicatura, en donde se habla de cuáles son las vacantes o cuáles son las plazas que aún todavía no se incorporan, quiénes renuncian y quiénes se van a retirar.
Hay muchas vacantes, hay que decirlo. El Poder Judicial Federal es muy irresponsable, porque hay juzgados que están a cargo del secretario, porque ya hace meses o años no hay juez.
Sí. Digo, que le llaman Ministerio por ley. ¿No?
Sí, sí.
Bueno. Entonces, una vez que ya hayan clasificado esta parte de lo que estoy comentando, como dice la ley, la Constitución en esa parte, habrá habrá otro número, tanto, no sé, 400, 500, 300, no lo sabemos, en donde se van a elegir por tómbola. Ahí es donde van a entrar los nombres, los números, no sé cómo van a hacerlo.
Entonces, ¿a qué horas lo elijo yo?
Es que esa es la propuesta, casi dice la ley, por insaculación.
Y después nada más que estos nombres son los que someten al pueblo para que el pueblo...
Y después viene, se supone, esa parte, viene un comité que se va a armar, ¿no? Por especialistas, para ver el perfil de los candidatos, su currículum, si son viables para ocupar o para hacer la propuesta.
A ver, para ir entendiendo, entonces, entre estos 700, 800 cargos, no van a ser los nombres, sino más van a ser el juzgado quinto, el juzgado octavo, el tribunal noveno, es lo que...
Se supone que se envió una lista ya del Consejo de la Judicatura al Senado de la República.
Lista de los nombres.
Sí, de las vacantes, de los que se van a retirar, por supuesto.
Sí, pero el nombre todavía no se ha abierto la convocatoria para que la gente se registre.
No, porque la convocatoria va a salir, dicen que el 16 de octubre, o sea, en unos días. Entonces,
Sí, eso es total, caray.
Pero hoy se dice ya que en el Senado hicieron la prueba para que mañana, a las 8, creo que de la mañana, van a estar ya en sesión el Senado, que están invitados, inclusive los miembros del Consejo del Instituto Nacional Electoral y senadores, senadoras, para pues llevar una sesión maratónica de quiénes y cómo se va a celebrar obviamente esta selección, Eduardo.
Venus, entonces, ¿ya le entendiste?
No le acabo de entender. y eso que soy abogado.
Yo no sé si le entiendan los senadores. Oye, ¿no vieron una buenísima del Congreso de Oaxaca?
No.
Una reportera, no sé qué medio, le empieza a entrevistar a los diputados de Oaxaca. Señor, ¿usted votó a favor de la reforma judicial? Claro que sí. ¿Cuáles artículos se modificaron?
Ni idea.
Bueno, miren, la verdad es que, pero además el mentiroso del diputado era de Morena. Bueno, la verdad es que no vimos la propuesta, nosotros nomás votamos a favor o en contra, nunca pudimos verla. ¿Cómo que no pudiste verla? Estaba publicada en todos lados, ¿no? Sí. O sea, un verdadero imbécil. Después, a una diputada, bueno, es que votamos varios artículos, ¿sí? Y, bueno, ahorita no recuerdo, pero esto es para el bien de México. Digo,
acuérdate que Oaxaca...
Son los diputados que merecemos.
Los diputados de Oaxaca fueron los primeritos, rápidamente, que aprobaron...
Aprobaron sin leer.
Sin leer, ¿no? O sea, la mañana ya estaba aprobada.
O sea, les llegó la línea, todos voten a favor. Sí, señor, órale, bien.
Express.
No hay nada nuevo, siempre ha sido así.
Siempre ha sido así.
Los partidos que tienen mayor.
Pero mañana va a ser un largo día ahí en el Senado.
¿Le van a pasar por el canal del Congreso?
Yo me supongo que
seguro
sí. Tiene que ser todo transparente, tiene que ver todo este proceso, me supongo. A mí me interesa verlo, ver cómo están eligiendo toda esta etapa. Y creo que es importante, Eduardo, sin duda, para ver pues qué es lo que se va a hacer con esta elección. De los primeros, 800 son los que se van a pasar este proceso el día de mañana. El primer proceso.
Esto es, y esto va, yo hablo con muchas personas que dicen, no, es que esto... Ya resígnate.
Sí, ya.
Es como usted dice, tienes una enfermedad terminal. No hay nada que podamos hacer por... No hay nada que hacer. Pues, ¿sabes qué? Pon tus cosas en orden, porque te vas a morir muy pronto.
Exacto. ¿Ya? Y así está esto.
Yo ayer hablaba con unas personas, uno de ellos ha sido magistrado, y me decía, esto es pura laraca, esto es puro rollo. ¿Por qué? Porque los que no están a elección son los... Son los secretarios de juzgado y los proyectistas de juzgado. Entonces, yo lo explica. La mayoría de las decisiones en los tribunales las preparan los proyectistas y los secretarios del juzgado. El juez lo lee y lo firma. Usted dice, no nos engañemos. Van a elegir jueces y magistrados, pero no están eligiendo los que hacen el trabajo. O sea, a la hora de la hora no va a pasar nada. A la hora de la hora van a llegar a corromper a los jueces y a los magistrados, como lo hacen ahorita, quienes tienen interés en algún juicio, y todo va a ser el gatopardismo clásico de México, que todo cambia para quedar igual. Igual. Yo no lo había visto así, pero me lo explicó un magistrado. Dije, fíjate qué lógica.
Fíjate que yo fui proyectista de sentencia en dos juzgados cuando salí de la... Cuando me gradué de abogado, dos juzgados penales. Y nosotros hacíamos todo, ¿eh?
Claro.
Todos los proyectos.
Y después le da una ley.
Todos los autos, las sentencias, todo, todo. El juez, pues, y además le llegaban cientos y cientos al juez. Materialmente era
imposible. O sea, que de repente, si tú hubieras dicho a este, mándolo a la cárcel, aunque fuera inocente,
no, el juez que hubiera firmado. El cargo está para eso, Eduardo, porque es el primer paso que hace, por eso se llama secretario sí, proyectista.
Pero, a ver,
tú me proyectas y me presentas.
Me queda asunto, claro, pero ¿no? ¿Cuántos jueces realmente, cuando ves los expedientes que tienen en su escritorio, se ponen a leer realmente?
No les da tiempo, No les da
bueno,
tiempo.
Sí,
¿cuántos
muchos
inocentes no se van a la cárcel por un error de un proyectista, de un secretario de
pero
juzgado?
Sí, hay muchos.
Y lo mismo con los ministros jueces, de la Suprema Corte,
porque hay muchos, pero ya muchos digo, que no, mi querido Bernardino.
Tiene no lo sé, un pero equipo sí, de juristas cada ministro que les hacen todo el trabajo.
Bien. Pues sigue el proceso judicial y ahí está caminando.
Gatopardismo, me encanta. Es toda. Ya, ¿para qué repelamos?
Ahí sigue, está caminando.
Ahí está. Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso mañana, se acuerdan el Día de la Raza,
el
¿no?
Día de la Raza.
Que ya es un día que, no sé su origen, pero se festejaba que nuestra raza era la fusión de dos pueblos, ¿no? El español y el indígena y bla, 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 bla. Y durante muchos años se celebraba el Día de la Raza. Ya con las nuevas revisiones históricas, donde se dice, la verdad es que se cometieron 20,000 abusos en los países conquistados, entre ellos México, que sí fue una conquista, porque de repente quieren decir que no fue una conquista, fue una superconquista. Ya no se está celebrando esto, ya no hay mucho que celebrar. Y ahora, como no pide disculpas al rey de España, digo, les digo, peor todavía, ¿no?
Menos.
A mí el tema del racismo siempre me ha... interesado.
¿Desde chico?
Desde chico.
Sí, te discriminaban, ¿no?
Te voy a decir, estuve en una escuela en Estados Unidos.
Ah, pues ahí se amola.
Había dos hermanos alemanes, que eran unos...
Nazis.
Entonces, pues, además eran mucho más grandes que yo.
Y tú eres Venus Ray.
Sí.
Venus Ray.
Entonces,
¿usabas el venustiano allá?
No, siempre a Venus.
Venus Ray.
Y entonces no, me di cuenta, y eran los únicos, porque los demás compañeros de Estados Unidos, no había ningún problema, nos llevamos muy bien, pero
se la aguantaban también. No hay que olvidar que muchos son racistas, pero lo dicen.
Y también eso lo quiero tratar hoy, Eduardo, porque es el racismo pasivo ese que acabas de mencionar. Mira, el racismo se entiende de dos maneras. Hay dos acepciones, digamos. La primera de ellas es sostener que existen razas humanas, aunque no digas que una es superior a otra. Con el simple hecho que tú digas hay razas humanas, eso ya es un racismo.
Ahora, es un término desafortunado, pero es el que se usa, lo siento.
Pero es que no hay razas humanas. No,
ya lo sé.
No existe.
A ver, ya lo sé. ¿Tú no sabías?
Sí.
Sí, también. Francín, ¿tú sabías que no hay razas humanas?
Y tú, no sabía. Razas humanas.
Pero el término que se usa hoy es raza, sí. Y lo aclaré, es un término desafortunado, pero es el término cuando tú llenas una solicitud en algunos países, pones raza, pones blanco, lo que tú quieras, sí, ¿no? Sí, amarillo, sí, tú pues, lo que quieras, ¿no? Lo puedes decir, no quiero contestar. Pero es un término.
Claro. Es un término.
Entonces, durante siglos había una raza negra, una raza blanca o caucásica, una raza amarilla o asiática. A los indios de Norteamérica les decían que eran rojos, etcétera. Es un término desafortunado. Queda muy claro que hay una sola raza, mi querido Venus,
sí,
que es la raza del Homo sapiens sapiens.
Sí.
Y no se discute esto.
Sí, eso sí, es correcto.
Bien.
Y la otra forma de racismo es sostener que una raza es superior a las demás. Entonces, yo escribí...
Que también tiene su razón histórica. Pues razón histórica. Siempre que, es que para entender algo, siempre hay que irse para atrás.
Y me fui para atrás.
Los países europeos son los que conquistaron gran parte del mundo.
Y se impusieron.
Y que eran, eran europeos. Claro. Y los que fueron potencias fueron España y fueron Inglaterra. España no era muy racista. Los conquistadores españoles llegaban y órale, ¿no? Pues aquí estamos nosotros, ¿no? Pero los conquistadores ingleses no se mezclaban. Eran, no, no eran como españoles que...
Fíjate, Eduardo.
Jolines, ¿no?
Hoy en tu, en tu sitio web, Ruiz Gili Times, escribí un artículo.
Tu artículo, sí.
Que yo invito a la gente que entre al sitio y lo lea, porque en él le pregunto a la gente, a la persona, a cualquier persona que lo lea, si es racista. ¿Es usted racista? Mucha gente diría que no. Pero a lo mejor sí, y lo más probable es que sí. Pero vaya, yo a lo que voy, Eduardo, es que el racismo. Entiendo el pasado.
Tiene orígenes,
¿no? Tiene orígenes.
Tiene orígenes.
Pero hoy en día, olvidándonos de los orígenes, es insostenible. Yo aquí traigo...
Es tan insostenible, pero sigue, ¿eh? Y sigue vivita y coleando.
Exacto. Mira, Eduardo, hay estudios, y aquí viene documentado, y en el artículo lo pongo, de la Universidad Max Planck, el Instituto Max Planck en Alemania, donde los científicos llegan a la conclusión de que no existen razas humanas. Y eso desde a finales de los...
A ver, 90. Eso ya lo que ya sabemos, no hay razas humanas, hay una sola raza humana.
Exactamente. Okay. Y entonces es una directriz de la Unión Europea sostener que no existen.
A ver, pero a ver, vamos a la tercera vez que... Está bien que lo insistas, pero ya le entendimos.
Entonces,
ya
lo entendimos. Yo creo que hay que tomar conciencia que el racismo es como un cáncer que ha provocado sumisión, ha provocado violencia, ha provocado maltratos. Es horrendo esa práctica. Entonces hay que invitar a erradicarla y a despojarse de prejuicios. Porque realmente quien es racista es digno de conmiseración, porque quiere decir... que está atrapado en el prejuicio.
No, es digno de una mentada de madre. Lo siento mucho.
Claro.
O sea, un racismo ahí. Pobre, a ver, menos pobre de ti eres racista. Sí, entonces, no, ¿qué? Mejor le dices hoy no ser racista y le dices por qué.
Claro. Sí.
Yo no comisoro con ningún racista.
Y otra cosa, Eduardo, lo que tú dijiste hace un momento es muy importante. Porque hay gente que nomás no se pronuncia. Eso es lo que se llama racismo pasivo. Yo también invitaría a todos a tener una actitud en contra del racismo, una actitud activa. Por ejemplo, pronunciándose contra el racismo.
Ah, claro, hay que pronunciarse siempre. México es un país muy racista. Y no nos hagamos
tarugos. Racista.
Es cuando te quieren decir, no seas indio.
Sí.
Es un término derogatorio, como diciendo que los indígenas de este país son de lo peor.
O cuando usan la palabra prieto con tono despectivo, también es muy ofensivo.
Pero es un término muy mexicano. Acuérdate la cantante, la Prieta Linda.
Sí,
claro. De acuerdo cuando dice, ay, mi negrita. O sea, es que México, a veces usamos... Tal es porque tú estudiaste en Estados Unidos, no lo entiendas. Pero en México tú puedes decir, hola, negrita, y no hay problema.
La palabra...
Hay una amiga mía que se identifica como la negrita Rocío en Twitter.
¿Sí?
Y en México no tiene ese... No es el N-word de Estados Unidos. O prieta. Tú puedes usar estas palabras con una connotación que no es racista. Creo. Porque así
se puede llegar a usar, sí, mi negrita linda, mi
indio Fernández, ¿no?
Pero también se puede usar en el sentido más punzante, ¿no?
Cualquier palabra se puede usar en ese sentido.
El indio Fernández.
El indio Fernández. A ver, Fernando Benítez, uno de los grandes etnólogos de nuestro país, su colección de libros se llama Los Indios de México. Políticamente hoy es incorrecto, se debe llamar Los Indígenas de México. Cuando yo he usado la palabra los indios en México, ahí eres un racista. No, pero... los indios son los de la India. Sí, el término del indio llegó porque Cristóbal Colón, cree que llegó a las Indias.
Sí.
Entonces, los que estaban ahí, mira, están los indios. Y se quedó el término. Ahora es indígena, pero que también es un término tramposo, porque indígena denota al que es oriundo de un lugar. En tal motivo, tú, yo, él somos y todos indígenas. Nosotros somos indígenas de México.
Sí, sí,
en México, para no usar la palabra indio, porque los políticos, los que están ejerciendo el poder sobre nuestras conciencias, decidieron que no hay que usar la palabra indio, hay que usar indígena. Bueno,
oye, entonces, y hay otra palabra que también me causa ruido, Eduardo, que es la sangre. Cuando dicen sangre española, sangre alemana, sangre indígena... Es sangre, es un tejido líquido que corre por las arterias, los capilares y las venas, y cuya función principal.
Bueno, lo vamos a corregir, ADN. Ya, para que no te ofendas.
Entonces. Decir sangre en ese sentido. O sea, hay tipos de grupos sanguíneos, no hay sangres nacionales, eso no existe.
Sí, pero son términos.
Pero son términos que hay que empezar.
Son coloquialismos. Tú empieza. Sé feliz, ¿no? Pero yo sí digo, yo tengo sangre española, tengo sangre indígena, sangre irlandesa, tengo sangre
sueca. Pero lo dices en sentido figurado, porque realmente la sangre
no
es sangre.
No soy bruto. Sí lo digo en sentido figurado. ¿Tú qué crees que todos estamos diciendo? Sí, mira, cuando me hagan un...
Aquí está la
cuando
sangre,
me saquen mi sangre, les voy a pedir que lo dividan en sangre española, sangre irlandesa. No, por favor. Estás, creo que, exagerando el tono.
Pero estoy de acuerdo. Hay gente que lo cree, y hay gente que cree...
Entonces los que lo creen es que son medio tontos. Entonces, ¿qué va a ser una campaña contra la tontería?
Sí, lo que pasa es que esa tontería se traduce en
humillaciones,
en malos tratos.
Son coloquialismos, Si no te gusta, pues empieza tu campaña para cambiar cómo hablamos los humanos. Sé feliz, yo seguiré diciendo que tengo sangre española, tengo sangre india maya, porque tengo un 18%, según mis pruebas de ADN, 18, y tengo sangre irlandesa, sangre sueca, sangre noruega. Y sabes que no soy tan estúpido, me saquen un litro de sangre se va a dividir. El ser humano usa palabras.
Usa palabras, pero
que tales a ti te ofendan.
Estas dos palabras.
Que no se dicen con ánimo de ofender.
Bueno, nosotros aquí no les decimos con ánimo de ofender. Pero mucha gente, y en este país tan racista, se usan con el ánimo de ofender con el ánimo de oprimir.
O sea, que como hay gente que las usa con ánimo de ofender, los que no las usamos con ese ánimo, las tenemos que dejar de usar.
Tenemos que tener cuidado con ellas.
Yo no voy a tener cuidado cuando diga, mi ancestría tuve.
No, yo tampoco.
Mi ancestría, no la sangre, porque la sangre, repito, es un líquido.
Qué terco viene hoy,
sí,
¿verdad?
Viene demasiado, sí.
Vienes muy terco. Dile a Francis que no tiene sangre marsellesa y que no tiene sangre.
No existe la sangre francesa, Francis.
Te clava un cuchillo para ver qué color es tu sangre.
Ni la sangre azul.
Bueno, vamos a estar de acuerdo. Mi ADN. No, porque ahora ya es tu ADN. A ver, ¿tu ADN qué dice?
Bueno.
¿No te lo has sacado?
No me lo he sacado.
Con razón hablas así, con razón. Vamos a los mensajes. Estoy de acuerdo en principio contigo, pero no en... La exageración verbal, gramatical, que
parece
traigo,
de exageración.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Le doy la bienvenida desde Hermosillo a mi queridísimo amigo Marco Paz Pellat. ¿Cómo estás, Marco?
Con mucho gusto de saludarlos, como siempre.
Hemos estado hablando de la tecnología en los últimos programas sobre nuestro atraso tecnológico en educación tecnológica, en industria tecnológica, en conocimientos tecnológicos. Y tú hoy vienes y nos quieres hablar cómo la tecnología está afectando y evolucionando el deporte. Lo estamos viendo desde que ya tienen pantallas en las canchas de fútbol para ver si había un fuera de lugar, etcétera, etcétera, que es de lo más primitivo tecnológicamente hablando, a otras cosas que son muy adelantadas.
Así es, Eduardo. Recordemos que los deportes generan mucha afición, mucha fanaticada. Para que tengamos una idea, el fútbol se calcula que tiene 4,000 millones de aficionados en el mundo.
La mitad de la población.
El cricket, que se practica en países como India, tiene 2.500 millones de aficionados.
Claro, bueno, es que nomás en la India hay 1.500 millones de habitantes ya.
Así es. Son muy poderosos, pero además son un gran negocio, Eduardo, y se nos olvida eso. El tema de las apuestas deportivas tiene un valor anual en este 2000, en el 2023 lo tuvo de 102 mil millones de dólares.
Yo tengo amigos que perdieron hasta la quemisa, seguramente están dentro de sus utilidades.
Y del año pasado a este año se va a duplicar a 243 mil millones de pesos.
Wow. De dólares, ¿no?
De dólares.
De dólares, perdón. Y lo que hay que decir que muchas veces había controversias por las decisiones arbitrales, ¿no? Y había grandes problemas. Por eso, a partir de la repetición instantánea, hemos empezado a cambiar el panorama de cómo resolver estas controversias y ahora los sistemas automatizados utilizando tecnología están dominando estos deportes. El caso del VAR que tú mencionas en el fútbol, en la NFL, en forma automática, cada vez que hay una anotación se revisa en menos de 30 segundos para ver si fue buena o mala. En el tenis ya se eliminaron los árbitros de línea porque hay un sistema que ve si la pelota está adentro o fuera de la línea.
Bueno, depende de en dónde estés jugando, la cancha, claro, etcétera, porque es una tecnología que cuesta. Porque exacto, ahorita que lo dijiste, sí, Bernardino dijo, pues yo no los he visto en mis canchas. Las mías no.
Siempre han estado eliminados. No, en algunos lados sí, Marco, en algunos torneos, y famosos.
¿No? En el béisbol ya se está practicando esta forma de ver si es strike o es bola, ¿no? Y próximamente va a llegar a las grandes ligas. En el caso de la NFL, se están por eliminar las famosas cadenas para ver las 10 yardas, si se llegó o no al siguiente
round. Cadena, no puede ser, ¿no?
Digo, es como del nombre prehistórico, ¿no?
Sí. Pero todo esto ha generado un gran debate. Si bien es cierto que mejora las decisiones arbitrales, a veces rompe la secuencia de los partidos y desespera a los aficionados.
Pues que se vayan acostumbrando. A todos nos acostumbramos, no nos hagamos, digo.
Además, los árbitros es el equivalente de los jueces en la sociedad. O sea, brindan seguridad jurídica.
Hoy no podemos tener jueces automatizados también. Esa es la reforma judicial. Jueces automatizados para que nadie los corrompa. ¿Cómo la ves?
Te aseguro que la inteligencia artificial haría un buen trabajo en ese aspecto.
Dale un par de años más y todos vamos a ser redundantes. Pues yo la estoy viendo.
Sin embargo, Eduardo, los especialistas dicen que los árbitros van a seguir porque sí hay ciertas decisiones que sí merecen el criterio humano.
Ahí veremos. Tal vez no esté yo aquí para verlo, pero la máquina viene muy fuerte para sustituir a muchas actividades. Marco Paz Pellat, gracias.
A la orden.
Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo. Feliz de verlos.
¿Sigues con otro festival de café y chocolate? El otro día trajiste otro.
Claro, pero ahora en la Ciudad de México y nada más y nada menos que en el Museo Nacional de las Culturas, que está ubicado, si recuerdas bien, por allá, por Coyoacán. ¿Y qué vamos a
tener? Avenida Miguel Hidalgo, 289, Colonia del Carmen.
Así es, en la Colonia del Carmen. Y en este museo, pues a partir de hoy hasta el domingo, vamos a poder disfrutar de este festival de café y chocolate, que además de tener una muestra, evidentemente, de café y chocolate, también vamos a tener talleres y nos vamos a poder también acercar a la cultura del cacao, que ya lo hemos mencionado también aquí en esta sección, pero sobre todo también algunos rituales prehispánicos y que a través de esta historia pues vamos a poder conocer más de estos dos, ¿no? De tanto del café, desde cómo se cosecha, cuáles son las regiones donde hay, porque podemos hablar del café chiapaneco, el café veracruzano, y entonces ahí nos adentramos también a diferentes productores, así que es un buen fin de semana para
disfrutar. A mí me gustaría que además de esas actividades, el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum nos anuncie qué proyecto tiene para revivir el cultivo del cacao, porque la producción de México es raquítica, ridícula, comparada con la producción que ves en algunos países africanos. Es un cultivo que nació en Chiapas. El cacao se domesticó en la zona del Soconusco chiapaneco y los gobiernos revolucionarios lo dejaron ir, como muchas otras cosas. Entonces sería bueno cómo resucitas, porque además los países que tienen gran cultivo de cacao hacen un gran negocio, porque el cacao cada día está más caro, porque cada día hay más consumo de chocolate.
Así es.
Hay que ir.
Esto es este fin de semana, hasta el domingo, y esto es en el Museo Nacional de las Culturas Populares. Y bien, nos vamos a una segunda recomendación, y ahora nos vamos hasta el Pueblo Mágico de Aculco. Este pueblo que también pues es un lugar al norte de la ciudad, vamos hacia el Estado de México, y en este lugar fue, además de que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, vamos a poder encontrar una combinación entre este arte pues precolombino, pero también vamos a encontrar este arte colonial, en donde vamos a poder ver en su centro, en su zócalo, estas digamos, como espacios dedicados. Hay un ex convento que es el San Jerónimo y la parroquia, donde está esta famosa pintura de la Última Cena de este, se le atribuye a Miguel Cabrera, que es este pintor colonial, pero también vamos a poder conocer un poco más de lo que se produce dentro de este pueblo, que son los quesos famosos de rancho, que sí, ves, claro, esta combinación, ricos, ¿no?
Yo he ido muchas veces a Culco.
Es hermoso.
Es un pueblo muy, muy, muy divertido, interesante. Así es. Me estás dando una idea, a ver qué opina la mesa.
A ver.
Así como le exigimos una disculpa al rey de España, ¿por qué no le agradecemos al rey de España que la mayoría de los centros bonitos de la Ciudad de México, de la República Mexicana, son herencia del virreinato?
Así es.
Porque bien hay pueblo mágico, nuestro patrimonio, sí, lo construyeron los españoles.
Es correcto.
Oye, mano de obra mexicana, pero...
Sí. Pero
son ciudades españolas trasplantadas.
Empezando por el Palacio Nacional y la Catedral,
¿verdad? Así es.
Sí, ¿verdad? Yo creo que eso no lo pensó, ya saben quién. No, es que digo, claro, es que es tan estúpido. Y lástima que se sigue insistiendo, pero en fin.
Y también, no nada más como bien menciona, siempre en estos pueblos mágicos encontramos ese palacio municipal, esa iglesia, ese ex convento. También a sus alrededores pues tenemos una diversidad de actividades que podemos hacer al aire libre. Aquí hay una serie, digamos, de circuitos que se pueden hacer para escalar, para correr, para también practicar.
¿Es yendo hacia dónde?
Hacia el norte, hacia el noroeste.
Sí, pero
hacia Querétaro, porque está a 2 horas y media de Querétaro, y sí, de nosotros está 2 horas.
Está bien, y ves la salida de Culco, te metes, y después tienes que ir por una calle, bueno, tiene una carretera llena de baches, pero bueno, eso ya se va a arreglar, ya nos dijeron, se van a tapar 4,000
baches.
Va a mejorar. El país va a ser el primer mundo, y te vas, y es una carretera tranquila,
sí,
es de un solo carril de cada sentido, pero llegas a un pueblo muy bonito. Hasta, creo hay como 2 o 3 hotelitos,
así
si quieres pernoctar ahí.
Así es, pero vale muchísimo la pena.
Sí, sí, vale.
Y sobre todo en familia. Trata de también buscar muchas cosas que podemos hacer en familia, que es de esas actividades que se disfruten y se
gustan. O sea, que tú no puedes ir.
También, ¿por qué no?
Por lo menos tienes a Lola, tu perra.
¿Y qué tiene?
No, es que cuando se dice en familia, es como casi diciendo...
Lola es su familia.
Los que no tienen familia, no vayan.
No, claro que sí. Pero Lola es su familia.
Como tú estás todavía en la edad de familia y tienes tus hijos viviendo contigo.
Así es.
Pero ponte a pensar que no todo el mundo tiene
pero
una familia.
Pero tenemos hermanos y tenemos también papás.
Es que
y
los hermanos no los quieres ver ni en pintura.
Ay, yo sí.
Y muchos ya se nos murieron los papás.
Ay, bueno.
En fin, no te quiero echar a perder el día. Ya nos vamos. Giselle, Venus, gracias. Bernardino.
Nos vemos.
Hasta
nos vemos
el lunes. Mañana a las 10.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.